Muy buenas tardes a la gente, gente.
Queda derogado el Real Decreto Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
El Partido Popular hasta incluso utilizando a tránsfugas.
La presidenta del Congreso podría estar prevaricando.
Mucho antes de que se produjera el sainete de la semana pasada en el Congreso de los Diputados con la convalidación de la reforma laboral, los españoles ya teníamos una gran desconfianza hacia la clase política. Hace un año, según el Eurobarómetro, un 90% de los españoles desconfiábamos de los partidos políticos y un 70% desconfiábamos del gobierno y del Congreso. Seguramente ahora son más los españoles que desconfían. No es lo mismo desconfiar del gobierno que desconfiar del Congreso. El gobierno está formado por políticos que una parte de la población no ha votado. El Congreso es la sede de la soberanía nacional, donde estamos representados todos los españoles, donde están representados los políticos, los diputados que hemos votado. Desconfiar del Congreso es, en el fondo, desconfiar de la democracia. Y esa desconfianza recorre como un fantasma no solo España, sino todo el mundo occidental. Pero en España, la desconfianza es más acusada por lo que dicen las encuestas que en el resto de Europa. Posiblemente con Estados Unidos somos el país que menos confianza tiene en los políticos. Como nos ha dicho en la tarde de COPE, Elisa de la Nuez, que está al frente de Hay Derecho, es una crisis profunda.
Estamos dentro de ese marco que es una, digamos, crisis de la democracia liberal representativa, como la hemos conocido.
Víctor Lapuente, también en la tarde de COPE, nos ha dicho que esa crisis de la democracia se ha visto agravada por el COVID.
Es cierto que al principio de la pandemia, durante unos meses, se recuperó la confianza, pero duró poco. Y ahora, pues bueno, vuelve a surgir el desencanto. Es un fenómeno muy complejo que afecta sobre todo a las generaciones jóvenes.
Bueno, pues ya no lo ha dicho Víctor Lapuente. Es un fenómeno complejo, afecta a las generaciones jóvenes. Hay una cosa clara, la polarización excesiva que vivimos en España por la clase política, pues eso genera desconfianza.
Aumenta un 50% la probabilidad de que no votes a un partido, digamos, que no sea el tuyo, tu partido de toda la vida, con lo cual los bloques están prácticamente congelados.
Los bloques están congelados, no cambiamos muchas veces de voto, la bronca permanente hace mucho daño. Los españoles estamos hartos, según las encuestas, de la falta de acuerdos, de unidad, de capacidad de colaboración y de la inestabilidad política. Todos nos acordamos de que, hubo que repetir las elecciones generales. Nos acordamos del no es no, de las idas y venidas para que hubiese un candidato a la presidencia del gobierno antes de estas elecciones. Los nuevos partidos, de centro, derecha e izquierda, aparecieron para regenerar la vida política, han llegado para quedarse y han complicado la gobernabilidad. Aumenta la desconexión entre la clase política y la gente. No es que tengamos a los políticos lejos, porque no los tenemos lejos, los tenemos en el salón, en el bar, en la radio, en Twitter, en la televisión. Ese es el problema, que los tenemos muy cerca y que nos hablan de cosas que no nos interesan y no nos creemos lo que nos dicen. A menudo el gobierno y la oposición nos tratan como si fuéramos niños, como si no pudiéramos encajar la verdad. No nos dicen la verdad para ganar popularidad a corto plazo. Y eso acaba provocando desconfianza hacia las instituciones una vez que se ha descubierto el engaño. Por ejemplo, lo de hoy, el ir y venir con las mascarillas sin base científica alguna. Hasta ahora, afortunadamente, era evidente para la inmensísima mayoría que la democracia es el mejor sistema político, o el menos malo. Pero empieza a dejar de ser evidente. Y la democracia hay que cuidarla.
La democracia siempre está en riesgo, ¿no? Siempre hay que cuidarla.
Bueno, pues siempre hay que cuidarla. Afortunadamente, los jóvenes no tienen un modelo autoritario que les inspire. Pero claro, no podemos estar tranquilos pensando eso, porque ese modelo autoritario puede aparecer en cualquier momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja hoy rumbo a Ucrania, donde mañana se entrevistará con su homólogo ucraniano para intentar salvar el diálogo y avanzar en el diálogo y destensar la situación con Rusia. Manuel Ángel Gómez.
Allí se va a entrevistar mañana con el ministro de Exteriores de Ucrania. La intención con la que hace este viaje es mostrar la solidaridad de España con Ucrania, avanzar en el sendero de la diplomacia y pulsar de primera mano la situación allí. Álvarez además se verá mañana en Lyon con el ministro de Exteriores de Francia, con quien también hablará de la crisis ucraniana, y el jueves en Bruselas con el secretario general de la OTAN.
Y prisión provisional para los dos jóvenes pertenecientes a una banda que fueron detenidos este fin de semana en Madrid por el homicidio de un joven de 25 años en el distrito de Usera durante una reyerta entre miembros de los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Se trata de un español de 20 años de origen sudamericano y un ecuatoriano de 27. Y 48.000 millones de euros es el dinero que quiere movilizar la Comisión Europea para producir microchips y dejar de depender de los que se fabrican en Asia. Pretende evitar el desabastecimiento que estamos sufriendo en los últimos meses. Corresponsal José Luis Concejero.
Es algo a lo que nos estamos enfrentando. Largas listas de espera a la hora de comprar un coche nuevo, un electrodoméstico e incluso un teléfono móvil. Este retraso se debe a que en estos momentos hay desabastecimiento de microchips, un elemento fundamental para fabricar aparatos electrónicos y que está frenando las cadenas de producción. Para solucionar este problema, Bruselas ha presentado un plan con el que espera invertir más de 48.000 millones de euros. El objetivo es aumentar la fabricación de microchips y que en 2030 el 20% de la producción mundial tenga lugar en Europa. Vamos a hacer de Europa el líder industrial de este mercado tan estratégico, ha dicho la presidenta de la Comisión. En estos momentos Europa compra la mayoría de estos chips a Asia. Si por alguna razón dejan de llegar, se calcula que en menos de 3 semanas las fábricas en Europa tendrían que paralizar su producción.
Y contamos que 2 investigadores españoles del Hospital Universitario de Canarias han creado un test capaz de adivinar el estado de la inmunidad celular y, por tanto, de un modo rápido desvela si realmente se necesita o no una dosis de refuerzo nueva de la vacuna frente a la COVID-19. COPE Canarias, Aida Martínez.
El test se puede hacer en el momento y podría ayudar a abaratar costes al Sistema Nacional de Salud. Se trata de COVID-Cell, un test que han reformulado la especialista en inmunología y Belice Barrio junto con el experto en alergología Víctor Mateu, y que supone una primicia a nivel mundial en este campo. A día de hoy no han logrado, pese a los intentos, el comercializarlo, si bien sus resultados sí han visto la luz en varias publicaciones científicas. En este caso consiste en inyectar en la piel del antebrazo del paciente una solución de una de las proteínas principales del virus para estudiar la reacción cutánea que se produce en el usuario y que será la que revele si tenemos o no inmunidad celular frente a este patógeno, es decir, que si en última instancia tenemos o no que vacunarnos.
Y el Betis pendiente de Sergio Canales para la semifinal de la Copa. Luis Munilla.
Canales se ha quedado fuera de la convocatoria para ese partido de ida de semifinales de mañana en Vallecas ante el Rayo. El técnico Manuel Pellegrini ha explicado que tiene un problema personal, pero que no se descarta que pudiera acabar jugando el partido. Esta tarde podría haber novedades, según el entrenador. Y en el Rayo sigue siendo duda Fran García, a falta del último entrenamiento. Sobre el partido hablan Pellegrini por el Betis y Óscar Trejo por el Rayo.
Favorito, como digo, no nos sentimos para nada, porque el Rayo es un equipo que ya ha respondido tanto en la Copa, que es donde está, como en la Liga, así que es un equipo que tiene los mismos méritos nuestros para intentar llegar a la final.
Es un partido espectacular, único, histórico, el grupo se lo ha ganado y poder disfrutar y poder estar en este grupo después de 40 años, jugar otra semifinal, lo afrontamos con muchas ganas.
Hoy se ha presentado la nueva onda de Marc Márquez y Pol Espargaró. Así se ve Márquez a menos de un mes para el arranque del Mundial de MotoGP.
Empezamos la temporada a un perfil bajo. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva por todas las lesiones que he pasado, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante. Pero puedo volver a luchar por un Mundial.
Y esta tarde tenemos un partido en la Euroliga de baloncesto. Es el Fenerbahce-Real Madrid a las 7 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes. Tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana suben ligeramente las temperaturas máximas. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6, genera 5 kilómetros de retenciones. Dificultades también en esta misma carretera en Sanchinarro, sentido A2, y de entrada en la A1, Las Tablas. El efecto del fin de semana vuelve a reflejarse hoy martes en los datos del COVID de la región, que nos dejan 7.345 nuevos contagios. Son 6.500 más que ayer. Descienden, sin embargo, las otras variables. Hay 23 fallecidos, 6 menos que ayer, 1.987 hospitalizados, 110 menos que en el anterior registro y 237 ingresados en UCI, 11 menos que este lunes. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente es uno de los momentos más tensos, es en el que miras el buzón, que puede ser el físico o el del correo electrónico, buscando la factura de la luz, ¿no? Y con lo que ha subido, pues claro, siempre te llevas un susto. Pero es mucho peor cuando buscas esa factura y no la encuentras. Es decir, cuando llevas tiempo, a veces se acumulan varios meses en que no te llegan las facturas de la luz. A veces hasta 6 meses. De retraso. Claro, ¿tú te imaginas lo que es recibir de golpe después todas esas facturas juntas? Bueno, Rosana es una chica de 28 años, lleva medio año sin poder pagar la factura de la luz.
Vivo en un piso de 27 metros cuadrados, más o menos, y desde julio, más o menos, no recibo la factura de la luz. Es verdad que me solía llegar cada 2 meses y solían ser unos entre 40 y 80 euros, más o menos, según las últimas que acabo de consultar. Y al principio no le di importancia, como era cada 2 meses, al principio no le di importancia. Pero me sigue sin llegar la factura de la luz. Con la subida de todo lo que es el precio de la luz, sí que es verdad que ando asustada todos los días mirando el correo a ver si llega. Y el 13 de septiembre me llegó un mensaje de Naturgy ofreciéndome fraccionar el pago.
Claro, porque aquí tenemos dos problemas, ¿no? Que los retrasos de la factura se acumulan al hecho de que la luz la estamos pagando pues más cara que nunca, ¿no? Te recuerdo que hoy, por ejemplo, el megavatio hora se paga 203 euros. Unas veces pues hemos estado rozando los 300 prácticamente, luego baja, luego sube, en fin, muy cara. Y a eso Rosana le añade que, claro, no ayuda con su contrato temporal.
Cosa que, por cierto, se complica porque estoy con un contrato temporal en una empresa. Soy una persona joven que se está pagando todo, aunque es verdad que sí que tengo ayuda de mis padres, pero complica mucho todo lo que es el tema de ahorrar, el tema de poder gestionar los gastos si no sabes cuándo te va a llegar la factura de la luz y llevas como 6-7 meses que no te llega. Yo a día de hoy intento evitar todo lo posible encender la luz en mi casa, poner la calefacción ya ni hablamos, estoy con mantas y con todo esto, pero todo lo demás intento no conectarlo hasta prácticamente última hora de la noche.
Claro, porque dices, bueno, pues sé que esto me va a acabar llegando, voy a intentar, ¿no?, retirar a lo mejor parte de este dinero y dejarlo aparcado, pero no siempre es fácil hacer este tipo de cuentas. Varias empresas eléctricas, lo que ha pasado es que no se han adaptado a los cambios que se aplicaron el pasado 1 de junio sobre la tarifa regulada, una modificación en la forma en que se facturan los peajes y cargos, cambios que llegaron con la bajada del IVA y cambios aprobados en los últimos meses sobre el impuesto eléctrico o el bono social, por lo que tuvieron que modificar sus sistemas informáticos para ajustar estas nuevas normativas a las facturas de sus clientes. ¿Qué soluciones proponen? Bueno, pues desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reconocen el derecho de los consumidores a fraccionar al menos el pago de su factura eléctrica. ¿Esto qué significa? Pues que la comercializadora debe proponer al cliente la posibilidad de aplazar el pago y fraccionar la deuda en mensualidades.
Decidí no hacerlo por cuestiones familiares, pero desde entonces no he vuelto a tener ni una sola novedad. Solo te decían que cuando llegase la factura podías fraccionarla llamando a este teléfono. Desde entonces no he recibido ninguna factura de la luz. Curiosamente, del gas sí, la de la electricidad es la que falla, con lo cual sé que la cuenta bancaria la tienen bien, porque además no la he cambiado. Pero eso, entonces no sé muy bien qué hacer, porque no sé si me compensa fraccionar el pago, no sé cuándo va a llegar, la compañía no me dice nada, solo tampoco lo puedes consultar online porque no te deja, y entonces este es el misterio al final de la vida.
Bueno, el misterio de la vida, el misterio del dinero que al final vas a tener que desembolsar sí o sí, porque es un dinero que no has pagado en su momento y tienes que acabar pagando. Pero claro, esto es un descuadre de las cuentas familiares de cualquier persona, en este caso Rosana. Imagínate una familia que por mucho que tú intentes decir, bueno, sé que voy a tener que acabar pagando esto, voy a tener cuidado, pero es que no se puede, estamos hablando de muchísimo tiempo. Bueno, pues en esta situación se encuentran miles de personas, miles de clientes ahora mismo en España. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues como Rosana, muchas personas y muchas familias. ¿Qué está pasando con las facturas de la luz de los españoles?
Pues lamentablemente sí, hay que decir que esto no es habitual que pase. Antes, me refiero en otros años, pues pasaba realmente poco, se debía a problemas puntuales, pero sí que a raíz, como bien habéis explicado, de la aplicación de los nuevos peajes a partir del 1 de junio, pues hay un porcentaje que todavía nadie se atreve a publicar, o por lo menos nosotros le hemos pedido de forma reiterada a las eléctricas y a las CNMC que lo publiquen, pero hay un alto porcentaje de consumidores, que pueden ser cientos de miles, que no reciben con normalidad sus facturas, por problemas que son tanto de la distribuidora como de la comercializadora. Hay que recordarle a los oyentes que en esto hay dos empresas, la que te lleva la luz a tu casa y la que te la vende, ¿no? La distribuidora y la comercializadora. Esta circunstancia hay que decir que incumple la norma. La norma obliga a que la empresa que te comercializa la luz te presente una factura en el periodo que tú has elegido de facturación, que es un mes. Y no la están presentando y, por tanto, está regulado esta circunstancia en el artículo 96 del Real Decreto 1955, que regula la comercialización de energía eléctrica. Y que es muy claro en ese sentido, que dice que cuando hay una facturación por debajo de lo realmente consumido, pues el consumidor tiene derecho a que se le prorratee por el tiempo del error, el pago, de forma que esto no le suponga un perjuicio, pagar de forma acumulada estos pues 6 meses de retraso que ya ha comentado la oyente que ha participado, ¿no? Y además con una circunstancia, y es que esto tiene límite hasta un año, es decir, a nadie le pueden facturar un año después. Si un año después no llega la factura, pues no se podrán recuperar esas cantidades por parte de la distribuidora. Y los consumidores tienen derecho a esa fracción. ¿Qué ocurre? Pues que se da una circunstancia, y es que esto se produce en un periodo histórico de incremento del precio de la electricidad.
Claro.
Pues cuando empezaron a haber estos problemas, en junio del año 21 la factura media era de 68,81 euros, y la última factura, la del mes de enero, ha sido de 111,64.
Fíjate la diferencia.
La cantidad acumulada, ¿no?
Claro, es que es muchísimo. Es que, claro, se me ocurren varias cosas. Lo primero que has dicho, el cliente tiene el derecho a recibir la factura en un periodo que normalmente es de un mes. No sé si en algunos casos puede ser de dos, por ejemplo. Enrique, antes era de dos, ahora es de un mes, eso es lo habitual.
Sí, eso se puede pactar con la comercializadora.
Pero vale, lo normal ya es que sea mensualmente, ¿verdad?
Sí.
Vale. Se ha producido un retraso que no depende de ti, no depende del usuario, pues es un problema que puede ser, pues como decimos, de adaptación a las nuevas tarifas de la empresa comercializadora o de la empresa productora de esa energía, y por lo tanto tú quieres pagar, pero no puedes porque no te llega el recibo. Pero esto, que como yo digo, bueno, pues a lo mejor ante este fallo tú dices, bueno, voy haciendo mis cuentas y voy guardando un dinero, pero claro, como tú dices, es que desde junio de 2021, el caso por ejemplo de Rosana, hasta ahora pagaba 68 y ahora pagaría 111. Es que claro, tú no, ¿cómo decirte?, no calculas esa subida, porque por mucho que tú veas, claro, que sí que ha subido mucho la luz, no piensas que es tanto. O sea, que de repente te puedes encontrar, como tú dices, con una factura pues de 700, 800 euros, que es que ni de broma habías tú preparado ese dinero, aunque hubieras tenido eso previsto. Es decir, el descuadre de las cuentas de una familia puede ser tremendo.
Sí, sí, sí. Y además, aquí hay un problema en la normativa, ¿no? Que es cierto que está pensada para casos muy puntuales, y es que no hay una obligación clara de la compañía comercializadora de informar al consumidor de su derecho al fraccionamiento. Hay que decir que en este caso la empresa que se ha mencionado ya se ha puesto en contacto con la afectada para decirle que tiene derecho
al fraccionamiento, ¿no? Efectivamente.
Esto no sabemos si está ocurriendo de forma generalizada o no. A nosotros las muchas reclamaciones que nos están llegando pues hablan de que no tienen ni idea, ninguna noticia de su factura, pues porque la empresa no es capaz de enviarle esa factura, ¿no? Desde OCU lo que tenemos muy claro es que los consumidores tienen que estar atentos, revisar su factura y también luego habrá que ver, comprobar cuál ha sido el consumo, ¿no? Porque ahora mismo es que tienen la información cero sobre cuánto están consumiendo con la incidencia que eso tiene, ¿no? Por supuesto que todo el mundo tiene que derecho a fraccionar los cargos correspondientes a los atrasos acumulados al menos hasta el mismo periodo, es decir, si te van a acumular 6 facturas te tienen que ofrecer 6 meses para pagar, de un pago fraccionado, y recordar que como máximo pueden incluir 12 facturas, un año, más no, el resto, pues simple y llanamente, pues la compañía no las podrá cobrar, porque ha incumplido su obligación de presentar la factura. Nosotros apelamos también a que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues tome carta en el asunto, porque esto, bueno, pues los errores técnicos habrá que justificarlos, pero alguien será responsable de esos errores. Y esto genera mucha incertidumbre entre los consumidores. Hemos visto el caso de esta oyente, pero es que es así. En un periodo excepcionalmente caro, y repito, excepcionalmente caro, con las 4 facturas más altas de la historia acumuladas prácticamente seguidas desde los meses de octubre, diciembre y enero, muchos consumidores pues no tienen ni idea de lo que están consumiendo, de franja horaria que oye producen cambios de consumo, pero ahora mismo estos consumidores no pueden
no tienen
hacer
esa
nada
referencia.
Porque tienen cero información sobre cuánto
eso gasta. Es ahí quería yo llegar también, Enrique, porque si tú eres un usuario un cliente que sí que ha recibido esas facturas mensualmente, pues por ejemplo en el mes de noviembre, no, que ya ves, dices, bueno, esto no puede ser, fíjate a lo que nos está subiendo la factura, tomas tus medidas de ahorro en casa, por decirlo de alguna manera. Dices, pues mira, las franjas horarias, ¿en cuál me conviene poner esto o lo otro? Porque tienes esa referencia, tienes esos datos de consumo de la factura y puedes tomar tus medidas para intentar ahorrar. Pero si no tienes esa referencia, es que no tienes acceso a los datos de consumo, por lo tanto, desde que empezó además la gran subida. Y claro, tampoco puedes actuar, es que es muy difícil, ¿no?
Sí, en este caso es complicado. Te voy a señalar otro ejemplo también que es perjudicial, y es para aquellos consumidores que están en el mercado libre, es decir, hay una distribuidora que tiene problemas y la comercializadora no le llegan esos datos de consumo y por tanto no puede emitir la factura, se produce un cambio de tarifa, ¿no? Y en ese cambio de tarifa, ahora mismo cambio de tarifa significa subida de tarifa, hay que decirlo así, y aprovecho la ocasión para advertir a los consumidores sobre las renovaciones de las tarifas. Normalmente son contratos anuales, se produce esa renovación. ¿Y qué está ocurriendo en estas renovaciones? Pues que está habiendo subida muy importante, pero muy importante de la electricidad. Claro, ese consumidor no tiene esa información, tiene derecho a oponerse al cambio a la subida y a buscarse otra alternativa, pero en este caso es que carecen de esa información, con lo cual ahí sí que entendemos nosotros que hay un perjuicio claro y puede acabar pagando de más sin saberlo.
Claro, es que no es solo efectivamente que se te acumulen todos esos pagos, sino que no tiene la referencia de tu consumo, puesto que no está recibiendo esa factura, para intentar controlar ese consumo, como decimos, para ahorrar, e incluso para negociar una nueva tarifa si tienes que renovarla. Sí, somos muchos perjuicios juntos, como dices. Bueno, entonces, Enrique, ¿a qué tienen derecho estos consumidores? Primero, a reclamarlo. Segundo, a fraccionar estos pagos, está claro, ¿no? Y no sé...
Sí, por supuesto.
¿Qué más deben hacer?
Que tenerlo muy claro. Cualquiera que no, porque aquí a OCU nos llegan pues personas que hacen esas cuentas. Jolín, a ver si me van a cobrar 600, 700, 800 euros de golpe... Es que simplemente no los tengo y me cortan la luz. Por supuestísimo que si no hay factura no hay corte, eso está claro, ¿no? Y luego, a la hora del pago, el consumidor tiene derecho, que esto no es una gracia que te concede la distribuidora, la comercializadora, no, esto es un derecho. Tienes derecho a que si tu retraso es de 6 meses, pues te den 6 meses para fraccionar ese cargo que te van a hacer porque por lo que realmente has consumido, eso es evidente. Y, por supuesto, a reclamarlo y a exigir ese fraccionamiento. Y recordar que lo máximo que te podrían llegar a cobrar sería 12 meses. El resto, no lo podrían cobrar.
Exacto. Pues queda claro. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muchas gracias. Buenas tardes.
Como siempre, un saludo a vosotros.
Con emoción llegamos a ese momento de línea directa con Elena Fornas. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues seguramente sabréis que en línea directa están buscando, al sucesor de Matías. Hay 4 candidatos. Está Mónica Carrillo, está nuestro querido Juanma Castaño, que ya sabemos quién vamos a votar nosotros aquí. Vale, yo
descaradamente, claro, ahí haciendo campaña ya, por uno.
Luego cada uno que vota que quiera, porque también está Carlos Latre o un señor desconocido, sin revelar. Pero bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los 4 candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde también puedes consultar todas las condiciones.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia...
Y con emoción, pero también con mucha tensión, seguro que viviste aquellos momentos previos o el momento en concreto, esa comida o esa cena en que conociste a los que iban a ser tus suegros, sí, o bueno, al revés, suegros que conocen y conocieron a los que iban a ser o bien sus yernos o nueras. De estos encuentros complicados, estamos hablando esta tarde con los oyentes. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen?
Bueno, pues buscamos sobre todo esos momentos que se quedarán para siempre en el recuerdo de todos, como este caso.
Buenas tardes, gente. Yo lo que voy a contar es cuando mi marido conoció a mis padres, es decir, a sus futuros suegros, y había una comida familiar. Bueno, la gente intentando pues que todo fuera cordial, etcétera, pero él estaba muy nervioso. Y estaba pelando un melocotón ya en el postre y de repente, me imagino que le sudarían las manos, se le escapó el melocotón, salió literalmente volando ese melocotón y cayó dentro del vaso de agua de mi padre y le salpicó la cara entera. Entonces, pues bueno, la carcajada fue general, pero mi marido lo pasó fatal. Hoy, que llevamos 20 años casados, todavía nos reímos recordando ese momento.
Pero lo que no tenemos es la reacción del padre, del inminente suegro.
Pues qué va a hacer, pobre hombre, pues mira, aguantarse. Ya que se reía todo el mundo, dijo, pues nada, no pasa nada.
Seguro
digo yo,
sí.
¿No?
Hombre,
claro.
Eso espero, hubiese la risa, porque si me imagino...
Bueno, se podía haber comido el melocotón a bocaos para evitar también el problema y no operarlo.
Pero justo va a caer en el
A mí me gustan los melocotones con piel.
Y todo el agua salpicando la cara.
Pasados
del padre.
Por agua.
Confitura de melocotón.
Exactamente.
La sorpresa inicial seguro que no se la quitó nadie. Luego ya se lo tomaría con buen humor, pero en fin.
Qué casualidad, ¿eh? Que llegue a caer en el vaso del suegro.
Claro.
Claro, suele pasar. Bueno, este pobre también lo pasó mal con la comida.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo la primera vez que subí a casa de mis suegros para conocerlos, había organizado una comida y pusieron de comer una fondue. Yo no había visto una fondue en mi vida. Pero bueno, dice, hay un refrán que dice, haz lo que vieres allá donde fueres. Así que yo vi que todo el mundo metía esos pinchitos de metal pinchados en carne en la olla y con el hambre que yo tenía, pues yo fui el primero a sacar el pincho. ¿Qué pasó? Que me lleve el pincho directamente a la boca.
¡Madre!
Ardiendo. Y yo no sabía que el pinchito era para sacar la carne, ponerla en el plato, untarla con la salsa que te gustaba y después comértela. Así que después imagina cómo se me quedó la boca después de meter el pinchito ese ahí. Y mi suegra, en aquel entonces, iba a decir, ¿este es donde se ha escapado? Venga, buenas tardes.
Pero, hombre...
Tenía hambre. La fondí...
Es que la fondí no es para poner en una primera comida, ¿no? Tampoco.
La fondí es para llegar comido, quiero decir, porque tiene que tener una paciencia el día que...
Desde luego.
Bueno, es para echar un rato largo.
Desde
luego para los impacientes no es.
Si no lo había comido nunca, porque claro, tampoco es una cosa tan común en todas las casas, una fondí.
Yo me desespero. Yo las veces que he comido una fondí...
Y además pues, con hambre que llegó.
Pues claro. Que casi acaba en urgencias el pobre
mío.
No me
extraña.
Imagínate, bueno, la cara, ¿no?
Tatuado en la lengua.
No, pero sí, igual es que no se metió el pincho, pero sí mordió la carne que estaba, le quemó la lengua. Imagínate la cara que puso el muchacho.
Sí, sí, que ya la comida, ya te ha dado la comida, ya no comes nada más y te tienes la lengua, vamos, que no la sientes.
Claro.
Del quemazo.
Pues cosas que pasan, ¿eh? ¿Que podría pasar en cualquier otra comida o cena? Sí, pero es que pasa en una que es muy especial, que todo quieres que salga bien, perfecto, quieres caer bien y, claro, pasan estas cosas, ¿no? Ese momento tenso, porque lo es, en el que normalmente en una comida o una cena vas a conocer a tus futuros suegros. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, la pandemia está agravando problemas que ya había en el sector de la enfermería y ahora mismo la mitad de los enfermeros ya meditan dejar la profesión y un 63%, fíjate, plantea jubilarse antes de tiempo. De esta cuestión importantísima hablamos a continuación. La vida es una canción porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Báñanos en...
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana no se hablará de otra cosa.
COPE les adelanta la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. El fiscal asegura en su decreto, al que ha tenido acceso COPE a ese documento, que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal. Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes. ¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la institución.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda, web y app del Corte Inglés.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Afortunadamente baja la tasa de incidencia de la sexta ola de Omicron. Ya se han cumplido 2 años de que el virus llegase a España. En estos 2 años, pues, médicos, enfermeras, personal sanitario en general han trabajado mucho. Mucho. Y en ocasiones de los aplausos hemos pasado a insultos o intentos incluso de agresión.
Que te empujan, que nos pongamos a trabajar, nos han llegado a insultar. Payasas, gilipollas, de todo porque al final no realizas el trabajo como ellos consideran que tienes que hacerlo.
Elena es enfermera en un centro de salud en Valencia y bueno, vi una situación complicada como buena parte de sus compañeros de profesión.
Que la realidad es que no puedes parar ni a descansar, porque es que encima si paras, te critican, que no estás trabajando, que te estás tocando las narices, que nos pongamos a trabajar ya de una vez, que con toda la cola que hay, que por qué no estamos trabajando. Y es que la realidad es que no paramos ni 10 minutos a almorzar.
Bueno, pues las enfermeras se han resentido después de estos 2 años de COVID. Acabamos de conocer hace algunas horas un estudio que refleja que el 85% de las enfermeras, 85%, ha visto afectada su salud mental por la pandemia y que la mitad se plantea abandonar la profesión. No sé qué sería de nosotros si nos quedamos sin enfermeras. Para saber qué está sucediendo, tenemos la tarde de hoy a Diego Ayuso, que es secretario general del Consejo General de Enfermería. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Y está también buenas con nosotros tardes. Sergi Jiménez Martín, que es investigador de FEDEA y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor Jiménez Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego, vamos a ver. El informe es demoledor. 85% de enfermeras, enfermeros afectados en su salud mental. De forma grave.
Así es, los datos.
Sí, de forma. O sea, ¿están en tratamiento? ¿Cuál es la situación?
No, en tratamiento, afortunadamente no están las 85%, pero sí que es cierto que la afectación a nivel mental, sobre todo los episodios de estrés y la ansiedad, pues tienen unos porcentajes altísimos, ¿no? El 88%. Presentan estrés en su trabajo y eso luego se lleva a su casa, ¿verdad? Y el 67% ansiedad, que es alta o moderada. Y eso se traduce, evidentemente, en que el nivel de cuidados, el nivel de atención que estamos dando a nuestros ciudadanos no es igual que si no tenemos esa situación de presión. Y esto es realmente un dato demoledor. Y lo que sí necesita tratamiento es el 33% que tienen episodios de depresión.
¿33%?
La depresión es una patología. 33%, eso es una patología mental.
Sí, sí.
Tener depresión es ya una,
es una enfermedad seria.
Seria, muy seria, muy seria, que muchos de ellos pues tienen ideas de suicidio o piensan en abandonar la profesión porque no pueden continuar. Entonces, esos datos son realmente dramáticos. Esperamos que la administración pública, tanto a nivel de comunidades autónomas como del Ministerio Central, tomen ya cartas en el asunto y planteen el solucionar algunas de nuestras reivindicaciones que son ya de años y que la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que ya es insostenible.
¿Qué solución tendría esto, Diego?
Pues mire, nosotros venimos reivindicando ya desde hace mucho tiempo que el ratio de enfermeras por paciente en los hospitales y por población en atención primaria está muy por debajo de lo que es la recomendación de la media Unión Europea. Estamos a la cola de Europa. No es triste decir esto, pero es la realidad. Por lo tanto, hay que hacer una inversión. Hay que invertir en sanidad. Invertir en sanidad es invertir en salud de la población y es una apuesta por la economía. Y lo hemos visto durante la pandemia. Estábamos enfermos, y no podíamos trabajar, ¿verdad? Pues realmente hay que invertir en enfermeras para cuidar a los que nos cuidan. Y si no lo hacemos, realmente pondremos en grave riesgo el sistema sanitario.
Profesor Jiménez Martín, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos menos enfermeras de la media? ¿Se invierte menos en España en sanidad que en otros países de la Unión Europea?
Depende del país, pero en general de que muchos sí, y especialmente el ratio médicos-enfermeras es alto o bajo si se mira al revés.
Ya, o sea, que estamos mejor de médicos que de enfermeras dotados.
Sí. Probablemente, en términos relativos, no quiere decir que mejor que en el conjunto que en otros países.
Pero se da una situación...
Siendo un sistema sanitario correcto.
Sí, se da una situación un poco paradójica porque luego hay bastantes enfermeras en paro.
Sí, estos momentos no las hay, pero sí hay situaciones que ha habido mucho paro y no había contratos, es cierto.
¿Y esto por qué es, profesor Jiménez Martín?
No, lo que está sucediendo con las enfermeras es que están soportando una carga de trabajo mucho más alta que en años anteriores, que antes del periodo COVID, y no se ven compensadas con mejores condiciones de trabajo o una mejor remuneración o una mayor estabilidad en el trabajo. Por lo tanto, se sienten mal, además de que no es tanto que se sientan especialmente afectadas por el COVID, sino por la posibilidad de que puedan transmitirlo a su familia, ¿no? Claro. Que están muy en contacto con él mismo.
Tenemos entonces una tasa de, digamos, inestabilidad alta en el personal sanitario, profesor Jiménez Martín.
Sí, muchos de ellos tienen contratos precarios o van rotando excesivamente, y eso es un aspecto que se tendría que cambiar. Quizá con la nueva reforma laboral que ha salido por los pelos pueda cambiarse en un futuro próximo, ojalá.
Se habló durante mucho tiempo de que la sanidad española había sufrido intensos recortes. No sé si eso era propaganda política, era cierto, no sé si hemos superado esa fase. ¿Cómo estamos? Profesor Jiménez Martín.
Sí que sufrió intensos recortes, y lo que ha habido en los dos últimos años es un parche con financiación extra debido al COVID, pero ya se ha visto en algunos periodos de baja incidencia de COVID, en algunos periodos posola, que se han vuelto a reducir contratos en el sector sanitario. O sea que simplemente se está reaccionando a las olas del COVID sin poner más recursos de una forma permanente.
Ya, o sea, me dice usted que hay parches. Diego, supongo que esta inestabilidad laboral os afecta bastante, ¿no?
Muchísimo. Piensa que el 45% de las enfermeras en nuestro país tienen contratos temporales, interinos o eventuales. Y muchas de ellas, los contratos eventuales son por días o semanas. Hablaba esta mañana una compañera con nosotros y decía que ha tenido en un año 240 contratos.
¿240 contratos? Pues tiene un contrato casi cada día.
Cada día, efectivamente. La contratan y la despiden. Esto es inadmisible en la situación que estamos viviendo, inadmisible totalmente. La estabilidad en el empleo, como decía el profesor, es vital para mantener al personal. ¿Sabes lo que está pasando? Cada año salen 10.000 enfermeras egresadas de nuestras universidades.
Sí.
Y de ellas, 2.000 se van al extranjero.
Estamos exportando cual, profesional sanitario.
Claro. Y además, fuera, son muy reconocidas, dan contratos de larga duración, de 2-3 años, incluso muchos de ellos desde el inicio indefinidos, y cobran mucho más que en España. Por lo tanto, el factor de atracción fuera es enorme, y aquí es ninguno. Entonces, realmente, o se pone una solución ya desde dentro, desde nuestro país, y reflexionamos sobre la necesidad de mejorar estos ratios, o lejos de mejorar, vamos a ir cada vez peor. Piensa el dato que salía en la encuesta. de las que están en situación de prejubilarse, el 62% se quieren marchar. Ya, ya, ya. Son 15.000 enfermeras que perderíamos ahora mismo.
Fíjate.
Esto es gravísimo, es gravísimo.
Profesor Jiménez Martín, ¿cuánto tendríamos que gastar más en sanidad?
Es difícil cuantificar, pero lo necesario, sobre todo, lo que se tendría que empezar es por estabilizar al sector, tanto en remuneraciones como en reducir la rotación laboral.
Ajá.
No es malo tener una cierta fracción de, por ejemplo, enfermeras que roten, pero no una excesiva fracción. O sea,
ya, ya. Claro, estamos hablando del 45%, que es casi la mitad, que no tienen un contrato estable. O sea, quiero decir, Diego Ayuso, gracias por...
Sí. Médicos.
¿Perdón?
Enfermeras y médicos.
Enfermeras y médicos.
También médicos.
Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, gracias por estar con nosotros. Profesor Jiménez Martín,
gracias
por estar con nosotros. Ha quedado claro cuál es la situación de las enfermeras en España. Ha quedado claro, Pilar, que bueno, tiene una situación precaria, poco estable, que se están dejando la piel y que no se ven compensadas. Hay que gastar más en esto.
Desde luego. Vaya situación. Después, como tú dices, de lo que trabajan y han trabajado durante todos estos años, especialmente en estos dos años de pandemia, y encima con estas condiciones a veces, que es alucinante lo que nos han dicho, ¿no? Hasta contratos por un día, incluso. En fin. Te cuento ahora que Miguel Ángel está acusado de matar a un antiguo amigo tras darle una paliza en una cafetería de Málaga el pasado mes de diciembre. Este hombre explotó cuando supo que Paco había vuelto a las andadas. En 2017 lo denunció por acosar a su hija, que entonces tenía 15 años. La denuncia se archivó, pero la relación entre las dos familias, que además eran vecinas en Estepona, pues acabó rota. Cuando además la hija le contó que este hombre había vuelto a acercarse a ella, entonces le dio una paliza. La víctima salió por su propio pie del bar, pero al día siguiente murió en el hospital. Ahora su mujer y sus hijos luchan por limpiar su nombre y quieren que Miguel Ángel ingrese en prisión. Vamos a conocer todos los detalles de este caso, de esta historia, donde, como ves, alguien pues se tomó la justicia por su mano. Lo hacemos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, Cruz, vamos a empezar, pues, como se suele y se debe, por el principio. ¿Qué pasó exactamente en el año 2017?
Pues, Pilar, como estabas contando, Miguel Ángel y Paco eran grandes amigos, pero este último, según la denuncia que interpusieron, se enamoró de la hija del primero. La chica tenía solo 15 años y esto le provocó a la chica, y hay informe, un cuadro de ansiedad del que aún sigue en tratamiento y ha tenido episodios graves. La chica contó que el hombre empezó a comportarse, este amigo de la familia empezó a comportarse de forma más cariñosa de lo habitual con ella, que la cogía por la cintura, que se hacía fotos, y con esa excusa además le pide su número de móvil para enviarle las fotos. Y en uno de esos días, que estaba en casa de esta familia para ver el fútbol, empezó a escribirle WhatsApp a la menor. Le decía que estaba enamorado de ella, que ese iba a ser su secreto, que no le diera vueltas porque era una broma. En fin, todo era un tono muy ambiguo, pero la chica se asustó, se sintió mal y acabaron denunciando a este amigo por acoso sexual. Como había explicado, la denuncia se archivó, pero la relación evidentemente entre la familia no solo se rompió, sino que Miguel Ángel le exigió que no se acercara nunca más a ellos.
Claro, o sea, la relación familiar, obviamente, es decir, de amistad que había entre Miguel Ángel, es decir, la familia de Miguel Ángel y este hombre, Paco, pues se rompe por este motivo. Pablo, ¿y qué ocurrió entonces, 4 años después, eh?
Bueno, la joven lo que explica en comisaría es que en esos años se había cruzado pues muchas veces con Paco, es algo que era normal porque vivían en el mismo edificio, pero hay un episodio que es especial, que se produce a finales de noviembre. Ella salió de casa para trabajar y entonces alguien se le acerca por detrás. En ese momento la rodea con el brazo de ese desconocido en ese momento, se pega mucho a ella y entonces le pregunta cómo estaba. Ella reconoce de inmediato a Paco, al amigo este, ex amigo de la familia, y lo que hace inmediatamente es que se corre al coche de su novio que lo estaba esperando, ¿no? Entonces, en ese momento, se produce otro ataque de ansiedad que, bueno, corresponde, bueno, con el trauma que había sufrido, aparentemente que había sufrido en el episodio de hacía 4 años, ¿no? El novio lo que hace es que se lo cuenta a la madre de la chica y esta, pues como es normal también, se lo cuenta al marido, como es normal. A partir de ahí, ese es lo que el desencadenante de lo que sucede después, el 4 de diciembre, porque Miguel, el padre, sale de trabajar, se encuentra a Paco, que le ve en una cafetería de Estepona, y bueno, se le cruzan los cables y va por él, ¿no? Le empieza a propinar patadas por todo el cuerpo, y bueno, hay dos clientes de esa cafetería que bueno, ven la escena y naturalmente intervienen, le separan, y bueno, la verdad es que la cosa queda ahí porque la víctima puede salir por su propio pie del local.
Ya, aparentemente no queda ahí, pero Cruz, ¿le atacó así sin más, sin mediar palabra? Pablo,
sí,
hemos perdido a Cruz. Entonces, ¿cómo fue el ataque? O sea, ¿de repente le ve y le ataca?
Pues según los testigos, lo que dice es que él va con su bicicleta, la tira, la emprende a patadas con Paco, que estaba tomando un café hasta que bueno, se produce esa escena y logran separarlos, pues, pero es que eso es dura de verdad, 30 segundos, uh-huh, según relatan los propios testigos. Sí. También es verdad que él propina varios puñetazos a uno de esos testigos que mediara en todo esto, pero bueno, el caso es que ambos se van del local, el agresor vuelve a los 15 minutos a pedirles perdón, él dice que, bueno, se intenta justificar, usted tiene hijos, bueno, en fin, es lo este tipo de excusas, sí, que vas poniendo porque para demostrar que estás en un momento de enajenación, que te has vuelto un poco, en fin, que no te has podido controlar. Y bueno, le dice, es que hay veces que hay una frase que es tremenda, dice, te tengo que matar por lo que le has hecho a mi hija, te voy a matar. Por lo tanto, realmente es un momento de arrebato importante, en fin, injustificable, pero bueno, se ha producido una serie de circunstancias y el hombre cuando llega a ese local después de la agresión lo que le dice, bueno, vosotros tenéis hijos también, un poco para intentar justificarse, ¿no?
Claro. Oye, Pablo, el caso es que, como estamos contando, la víctima salió por su pie de la cafetería. ¿Cómo se explica que muriera al día siguiente?
Bueno, la verdad es que Paco, el agredido en este caso, pues se va a su trabajo y se va como cualquier día, pero luego cuando llega allí, pues se encuentra mal, él va al hospital. La verdad es que en el hospital tampoco ven nada que salga de lo común, dicen que, bueno...
O sea, que sí que va al hospital de ahí.
Sí, él va por su propio pie, va al hospital y le dicen que simplemente que tenía una contusión, lo mandan a casa, como tantas veces ocurre, bueno, pues con calmantes, le dicen que haga reposo. Es verdad que él acababa de pasar un tratamiento contra el cáncer, lo que evidentemente ha podido tener una influencia en todo lo sucedido, pero lo cierto es que al día siguiente sufre 2 paradas cardiorrespiratorias y muere en la UCI. Ingresa menos de 24 horas después de la agresión en la unidad de críticos del Hospital de la Costa del Sol, uh-huh, y tiene el bazo destrozado. Es un, además de fallo renal y un colapso en el del pulmón izquierdo. Y además se detecta también daños neurológicos severos. Es decir, es verdad que hay algunas lesiones que pueden ser compatibles con, claro, la agresión que ha sufrido, ¿no?
De todas maneras, estás hablándome de unas lesiones que también me sorprende que no las detectaran en el primer momento que va al hospital, pero bueno.
Efectivamente, es una cosa un poco
sorprendente. Es una cosa un poco extraña también.
Es que todo se precipita en ya muy poco tiempo, claro, y además, después de haber vuelto a casa con un diagnóstico de, bueno, tómese un par de aspirinas y estése tranquilo, que no le va a pasar nada, ¿no?
Y claro, Pablo, el agresor fue detenido.
Pues sí, la verdad es que es detenido, él confiesa efectivamente, la verdad es que él nunca ha intentado ocultar los hechos, dice que lo hizo, que entrega a los agentes las botas que llevaba para que, son unas botas de trabajo, es verdad, son contundentes porque llevan una punta metálica reforzada que le pudieron causar esas lesiones, por supuesto. Y además, él dice, porque claro, cuando ya te van a detener, pues es que te ponen delante de lo que has hecho, ¿no? La policía te pone delante del espejo y él lo que les dice es que su intención nunca había sido provocar a su ex amigo un gran perjuicio físico, es decir, no había intentado matarle en ningún momento, sino que quería darle un escarmiento para evitar que volviera a acercarse a su hija. Realmente, bueno, de una forma humana es posible que sea así, pero claro, estamos hablando de una agresión que ha sido muy, 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 muy contundente. Miguel Ángel en este momento está imputado, pero está en libertad y, bueno, ahora el informe médico del hospital dice que la agresión sufrida por Paco y la autopsia, pues bueno, naturalmente en todo este episodio pues van a ser fundamentales, ¿no?
Bueno, es un caso triste, diría yo, muy triste. Obviamente este hombre pues al final se tomó la justicia por su mano, cosa que no hay que hacer nunca. Sufrió o no, no sabemos, ese arrebato, ¿no? Y al final, fíjate tú las consecuencias. No sé, a ver en qué acaba todo esto, Pablo, pero la verdad es que es un caso bastante triste, me parece a mí, ¿eh?
Claro, es que todos los que somos padres, realmente uno piensa algo de que ha sucedido algo con una de tus hijas y puedes llegar humanamente, puedes llegar a entender ese tipo de reacción, pero claro, realmente aquí
pero
estamos
no sabes
hablando,
cuáles pueden ser las consecuencias,
claro,
así que cuidado.
Y 4 años después, y estamos
fíjate,
hablando de
sí,
después de... Quiero decir que aquí ahora el juez es el que tiene que valorar y tiene que ponderar muy muy seriamente si esto es un homicidio imprudente, realmente es un homicidio doloso, si él quería de verdad matar a este hombre, a su ex amigo, o simplemente, bueno, se ha ido la cosa de madre de una forma que no debía haberse ido nunca. Desde luego hay una responsabilidad, eso es obvio, y hay una persona que ha muerto que no debía haber muerto. Eso también
está claro. Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y hoy, esta tarde de martes, en este 8 de febrero, contigo que nos escuchas, a cuenta de esa imagen impactante, ¿no?, de Macron y Putin en esa mesa gigantesca de 6 metros, esa frialdad que se respira ahí, ¿no?, esa tensión, hemos pensado, ¿qué otros momentos tensos puede haber en torno a una mesa? Y hemos dicho, seguro que uno de esos suele ser el momento crítico en que has conocido a tus futuros suegros. ¿Lo ha sido? Pues están saliendo cosas y cositas con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, está claro que en esa circunstancia, en ese momento, la comida es el mayor de los problemas.
Yo, la primera vez que fui a comer con 18 añitos a casa de mis suegros, yo me encontré muy a gusto, la verdad, y le pedí, por favor, que me pusiera poca comida porque tenía los nervios en la boca del estómago, y le pedí una alita de pollo, y me puso una ala de pollo que aquello pesaba 5 kilos, de un pollo de estos de corral. No sé cómo me la acabé. Y con patatas fritas. No eran patatas fritas. Era peras fritas. Uf, y yo vengo a comérmelas porque mi madre me enseñó que me comiera primero lo que no me gustaba. Y yo vengo a comérmelas y la mujer venga a ponerme. No sé si me comí 2 kilos de patatas, de peras o lo que fuera aquello.
Bueno,
uf, horrible.
Te costó una indigestión.
Venga,
¿eh? Es lo que tiene. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero.